Por pura curiosidad.
Por pura curiosidad.
Por pura curiosidad.
Un genio como todos.
¿Quién no ha escuchado acerca de los estereotipos del científico chiflado o el profesor distraído? Pero una mirada a algunas de las imperfecciones ordinarias y extraordinarias de ciertas grandiosas mentes nos revela que los genios pueden ser simplemente como cualquiera de nosotros. Cuando menos, eso piensa John Galbraith Simmons, historiador de la ciencia y autor del libro The Scientific 100, Los 100 Científicos, editado en Estados Unidos.
En él, Simmons da cuenta de varias anécdotas y detalles sobre las peculiaridades de estos dotados intelectos. Aquí van algunos ejemplos.
Albert Einstein, famoso por deducir las teorías de la relatividad general y especial, fue considerado por sus profesores durante sus años como escolar prácticamente un chico de lento aprendizaje. Cuando este paradigma de científico llegó a la edad adulta, solía disfrutar más de la compañía de otras mujeres que de la de sus esposas. Su segunda pareja era su prima hermana y vivió con ella 5 años antes de divorciarse de su primera mujer, con la que había tenido un hijo antes de casarse.
Charles Darwin, padre de la teoría evolutiva cuando era soltero, se debatía en el dilema de si casarse o no. Para ayudarse a tomar la decisión, elaboró una lista de argumentos en favor y en contra, donde llegó a señalar que una mujer era de algún modo mejor que un perro, pero aún así una terrible pérdida de tiempo. A pesar de sus razonamientos, acabó casándose poco después y permaneció así el resto de su vida.
Simmons relata también que Richard Feynman, físico ganador del premio Nobel, quien participó en el proyecto de creación de la bomba atómica y fue experto de vital importancia en las investigaciones que llevaron a esclarecer las causas de la explosión del Challenger, visitaba con regularidad clubes de bailarinas nudistas, donde le gustaba trabajar sobre sus conferencias y ecuaciones. Desde luego que, para descansar, Feynman observaba a las bailarinas y las dibujaba. Su esposa, la tercera para esa época, no tenía ninguna objeción al respecto.
Por su parte, el aclamado doctor Sigmund Freud, aunque por lo general un muchacho agradable, participaba en intensas escaramuzas verbales con sus amigos varones, debido a sus sentimientos de omnipotencia no resueltos, refiere Simmons.
Y Sir Isaac Newton, quien nos legó las 3 leyes del movimiento, el conocimiento de la gravedad y la explicación de un mundo gobernado por las matemáticas, tenía tendencia a irritarse sin necesidad, incluso al grado de violentarse con sus colegas y amigos, y durante buena parte de su vida adulta saltó de una ocupación a otra, incluyendo un puesto en el Parlamento británico que ocupó sin pena ni gloria.
Narra igualmente Simmons que Marie Curie, descubridora de la radioactividad, vivía con su marido en un departamento escasamente amueblado, porque odiaba las labores domésticas. En una época de gran escasez, la pareja se animaba sentándose junto a la estufa con una taza de té.
Un caso encantador fue el de Paul Erdős, uno de los mayores genios matemáticos del siglo XX, cuyo trabajo estableció las bases de las ciencias del cómputo. Erdős vivía en casa de sus amigos viajando de país en país y solía llevar siempre consigo una pequeña maleta en la que transportaba todas sus pertenencias. Totalmente indiferente al dinero, afirmaba que las propiedades eran una molestia y prefería depender de la generosidad de sus amigos para alimentarse y vestirse.
¿Te sientes identificado con alguna de estas características? Los genios pueden ser tan peculiares como cualquiera de nosotros. Simmons afirma que la verdadera similitud radica en la forma como la crianza se encuentra con la naturaleza. En otras palabras, los talentos con que nace un genio, ya sean matemáticas, capacidades cognitivas o creativas, deben ser alimentados social y económicamente durante la infancia. De lo contrario, y con muy raras excepciones, se desvanecerá.
Lo mismo se aplica al resto de los mortales y a nuestros talentos ligeramente menos espectaculares. Simmons asegura que el genio científico que ha crecido en la extrema pobreza es un ave rara y señala, como ejemplo, el florecimiento de muchos genios científicos en la Europa de finales del siglo XIX. En su opinión, esto se debió en gran medida a que en ese tiempo y lugar se produjo el desarrollo de una clase media, lo que posibilitó una vida familiar sin sobresaltos y la existencia de oportunidades similares para hombres y mujeres. Algo para tomarse en cuenta.
Por pura curiosidad, es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.